¿Pueden escucharme? ¿Qué tal el descanso? Mi distrito en Irvine, tenemos tres lugares de reunión y decidieron reunir a todas las hermanas. Estaba yo fuera de la ciudad. Las hermanas
no tenían que hacer nada.
Oh, amén. Las hermanas no tenían que hacer nada. Sí, tenemos el cuestionario con las hermanas. Ah, se ha vuelto una costumbre en que cada vez que los hermanos preparan comida, como hoy, no comida, sino un pasabocas, y muy, muy buen pasabocas. He oído de las hermanas que se sienten muy cuidadas y muy felices. Puedo decir que las hermanas se someten a este papel. No en una manera natural. Dos hermanas vinieron a mí en el descanso y me hicieron unas preguntas. ¿Cuáles son las costumbres de los hermanos? Si la hermana está casada, un creyente con un no creyente. ¿Debo yo someterme? Eso es algo que no es común. No es común en la iglesia. O sea, estas no son situaciones comunes en la iglesia. Yo dije, el asunto es simple. Aunque el cuidado tipifica al Señor, esta simplicidad es esto. Usted tiene que distinguir entre sumisión por un lado y obediencia en el otro lado. Hay diferencias entre la sumisión y la obediencia. Cuando hablamos acerca de la sumisión, señalamos primeramente el asunto de la actitud. La actitud. La mujer debe someterse al hombre. Significa la actitud, y cualquier actitud que tengamos tiene que venir de una creencia profunda. Se tiene que creer ciertas cosas. Internamente hay el creer, y ese creer adopta ciertos comportamientos. Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en todas las cosas que hemos cubierto esta mañana. Nuestro Dios ordenó las cosas en el universo, en la creación, para la mujer y para el hombre. Las escrituras, abrimos las escrituras, y queremos vivir las escrituras, no en la manera lógica, no en la manera de obedecer la ley y escucharla, pero también hacerla. Esta es nuestra creencia y esta es la actitud que tomamos para la sumisión. Esto es todo un asunto. esto mismo fue traído por el Señor. Esto mismo trae al Señor. Como la realidad y la función. Y él es el primero y el más genuino que se sometió. Como la parte femenina, necesitamos al Señor para someternos. Yo no me puedo someter, usted no se puede someter. Solo Cristo es quien se somete. Si tú tienes a Cristo, puedes someterte a tu esposo. Y aún los que no son creyentes, debemos someternos a ellos cuando aún no son creyentes. Pero también tiene usted que aprender todas estas cosas a través de la palabra. Por el otro lado, la obediencia tiene que ver más con las acciones. Usted hace ciertas cosas. La actitud tienen diferencias entre la actitud y la obediencia. Algunas veces se hace imposible. Por ejemplo, si un esposo que no es creyente que necesita enfrentar que está en contra de algo que es cristiano o la palabra de Dios. Y, por ejemplo, me lleva a que debo adorar ídolos. ¿Ustedes entienden esto? Usted no puede hacer esto como cristiano. No podemos adorar ídolos. En este caso, usted se somete, pero no obedece. En este caso, en este asunto particular. ¿Por qué? Por su fe, por la verdad. La vida no es siempre blanco y negro, ídolos o no. Hay situaciones en la vida matrimonial, en las relaciones y más allá. En ese caso, yo no puedo decirle si está escrito o no en la Biblia. Este asunto es específicamente así, usted debe hacer esto. No hay tal cosa. Por eso usted necesita orar. Y recibir sabiduría del Señor, recibir sabiduría de Dios. ¿Hasta qué punto usted puede ir? En este asunto, me refiero a Primera de Corintios, con el respecto al asunto de creer, una esposa creyente. El capítulo 7. Pues podemos volver y leer. Hay ciertos mensajes o lecciones por el hermano Washman Nee. Lecciones para los nuevos creyentes. Yo recomiendo esto. Hay 52 lecciones en las palabras obras coleccionadas del hermano. Al menos hay una lección respecto a este asunto. El esposo y la esposa y ciertas y estas situaciones. Ahí están señaladas. Voy a señalar ahorita una esposa creyente y un esposo creyente cuando están casados. Primera de Corintios 7. Vamos a leer después. Al final del día, hermanas, necesitamos aprender que a tomar a Cristo y necesitamos aprender a andar en el Espíritu. No las leyes o ciertos puntos que se describen, no en estos casos, sino conforme su relación dinámica y su relación como pareja y en la situación familiar. Y el Señor le guiará cómo hacerlo. Hoy tengo un asunto muy particular para orar. Vamos a terminar rápidamente el mensaje 2, la lección 4. Vamos a terminar la 2. Vamos a regresar al bosquejo. En Romanos número 2. En los tres versículos que ya... Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No puede haber varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto señala la primera parte de la distinción. La necesidad. Hay diferencia, distinción entre varón y hembra. Hay límites en la sociedad. Y para nosotros, en nuestra vida de iglesia, siento decir que muchos han pasado los límites y es muy difícil para los santos. Aún puedo decir, en algunos casos afectan los matrimonios y aún destruyen los matrimonios. Algo que de pronto no debería hablarles a ustedes, sino que debería hablarle a los hermanos en ese asunto de los límites. Pero ahora, por el otro lado, no hay varón ni hembra. La Biblia es muy balanceada. En una parte, mujer y hombre, y muy angosto. Se hace, es hombre o es para mujer, no es justo. Hay tanta confusión, desorden. Pero por el otro lado, en Cristo, en el Señor, es otro asunto. Ok, no hay varón ni hembra. Y eso es una verdad. Todos somos uno en Cristo. Hermanos y hermanos, somos iguales. Más que iguales. Somos iguales. No como el mundo lo dice hoy, que hombres y mujeres somos lo mismo. Sino somos uno en Cristo. Somos iguales en Cristo, en la nueva creación. Espero que ustedes puedan coger esta idea. Ante el Señor y en Cristo no existe diferencia alguna entre varón y hembra. Aquí, el punto uno. En el mundo los varones cumplen un determinado papel, mientras que las mujeres cumplen otro distinto. En la administración de la iglesia todavía existe hermanos y hermanas. No tenemos hermanas ancianas, tenemos hermanos ancianos. Tenemos diaconisas, pero no tal cosa como ancianas. Todavía en este punto hay distinción. Aún en la familia, en el núcleo familiar, el esposo tiene su lugar y la esposa tiene su lugar. Yo estaba en el aeropuerto, había un hombre, dos hombres, pareja, con un niño muy joven, en el vuelo, en mi vuelo. Y yo solo miraba eso, la manera, el trato, cómo cuidaban el niño. Cada uno. Y yo me decía, qué confusión. Mi corazón estaba con el niño. en qué se irá a convertir este niño, viviendo en este mundo de tanta confusión. Aún la naturaleza misma sabemos que no está bien. Pero de la manera en que todas estas cosas promueven todo esto por medio de la televisión, las escuelas, muchos no estamos aceptando esta situación, aunque muchos creen en esto. Se puede convertir esto en una ley. Se está convirtiendo ahora en una ley. Esto es algo muy serio. Esta es una rebelión humana contra Dios y contra la manera ordenada de Dios. Y contra la ley. La ley natural de que Dios puso en el hombre en su creación. Si usted va y lee Romanos 1, causa, se hace esto para causar la confusión y hacen que el hombre se someta a la creación de Dios. Y aún cuando protestan y quieran eliminar esto, la conciencia, usted tiene la conciencia, matar la conciencia para que usted esté en esta manera y adoptar la ley, la naturaleza de la ley. Para mantener este estilo de vida y esta clase de relación, usted tiene que aplastar la conciencia y es una manera muy conflictiva de vivir. ¿Por qué? Porque psicológicamente produce un daño y trae resultados psicológicos. De esa manera, la humanidad toma una manera equivocada. Yo solo quiero ayudarles a escuchar, leer el periódico y estar y no sean tan inocentes. Yo quiero decirles a ustedes la fuente de toda esta información. No debemos vivir de tal manera. A menos que tengan un pensamiento liberal. Porque si tenemos un pensamiento libre, así podemos pensar. No ser usados por el enemigo. Para que la mayoría de la sociedad adopte crean esta clase de ideología que es maligna. Y necesitamos ser preservados. Todavía tenemos, podemos escoger. ¿Y qué debemos escoger? A Dios. Amén. Debemos escoger en obedecer su manera. No necesitamos argumentar. Es tan sencillo. El número dos. Sin embargo, sin embargo, en Cristo y en el nuevo hombre, aunque hay un. El problema es que la raza humana no está en Cristo, está en la historia. Si nosotros estamos en Cristo, todo esto, todos estos resultados y todo esto desaparece. En Cristo, el varón no tiene un lugar especial. y tampoco la mujer, debido a que Cristo es el todo en todos. A este respecto, el varón no difiere de la mujer. Tenga cuidado cuando usted dice eso. El Romanos número 1 dice que hay diferencia. Y el número 2 dice que hay diferencia. Hay dos ángulos de estas verdades. Acerca de estas verdades divinas. En lugar, las hermanas en algunas áreas de servicio ocupan un lugar distinto al de los hermanos, pero esto tiene que ver solo con la cuestión de autoridad respecto a limpiar, a muchos servicios que hay en la iglesia, a los jóvenes, esto o aquello, predicar el evangelio, pastorear. A los creyentes, no hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero aún así todavía existe la diferencia en el asunto de la autoridad. Yo veo hermanas muy maduras en el Señor, muy maduras, y han crecido mucho en vida espiritualmente en el Señor. Pero, y aún tienen más capacidad, más historia. Y veo un hermano joven en el mismo servicio. Y veo las hermanas que se tienen que someter a este hermano. Necesita uno mucha espiritualidad para someterse a este hermano. En el mundo esto no se encuentra, porque todavía está el asunto de mujer y hombre en este aspecto. B, hoy en día Cristo, en Cristo no existe diferencia entre los dos. Recuerden, en Cristo, fuera de Cristo es otra historia. En el Señor. B, conforme a la vida, todos los creyentes son varones, pero conforme al amor, todos somos mujeres. Todos somos mujeres, hijos de Dios, conforme a la vida. La vida que hemos recibido de Dios, la vida divina, es una vida varón. Solo hay una vida y Dios no es mujer. Y la vida es Cristo. Todos recibimos la misma vida. No hay género en esa vida. Todos somos hombres nacidos de Dios. Ustedes pueden contestar esto con respecto a la experiencia individual con Dios. Hay diferencia entre hijos e hijas. Somos hijos e hijas. Pero principalmente, todos somos hijos de Dios. Usted no es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Un día un hermano le preguntó al hermano, ¿qué tal los hermanos en tal lugar? ¿Qué se refiere? ¿Los hermanos femeninos o las hermanas femeninas? Esto no. Todos son hermanos. En Cristo no tiene hermanas. Aún el primero que resucitó y fue al Padre.
Primero, cuando resucitó.
Lo primero que vio fue a María y luego los discípulos. Pero María, por su amor, ¿qué le dijo? No le diga a mis hermanos. Ve y dile a mis hermanos. Tal vez digamos que solamente los discípulos, pero no creo. En aquel tiempo eran todos y hermanos en Cristo, que incluye a todos. Necesitamos señalar que no hay hermanas, hermanos. El punto B. En la carne usted es una mujer, pero usted ha recibido la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, incluso las hermanas son hijos. Las feministas no les gustaría escuchar esto. ¿Por qué? ¿Por qué hijos? ¿Sí ven? Esta es la promoción de la opresión de la matriarcado. Este es el mundo, esta es la palabra y esta es la realidad. Por otro lado, en cuanto a la relación entre nosotros y Cristo, todos somos mujeres, incluso los hermanos son mujeres. Los hermanos, ¿es usted una hija de Dios? Te dice, no, soy un hijo de Dios, como las hermanas son hijos de Dios. ¿Usted es femenino o masculino, varón o hembra? En la vida todos somos varón, pero conforme al amor, todos somos hembras, incluyendo los hermanos. Ahora, hermanos, ustedes son hembras. Y ahorita le dije a las hermanas, ustedes son hijos. Ahora les digo a los hermanos, todos ustedes son vírgenes, parte de la novia, de la esposa. Esta es la revelación bíblica. Somos vírgenes comprometidas con el Señor, las vírgenes desposadas con Cristo. La relación entre la novia y el novio es un asunto de amor, no de vida. Conforme al amor, todos somos mujeres. Somos hijos vivientes del Dios viviente, y al mismo tiempo somos la amorosa novia de nuestro querido novio. Qué maravilloso que la iglesia sea a la vez un hombre y al mismo tiempo una novia. El nuevo hombre. Y al mismo tiempo somos el novio. La novia. Esta es la revelación bíblica. Vamos ahora sí a la lección número 4. Vamos a leer el tema. La vida femenina es la vida que le es útil a Dios en su economía. Estos dos mensajes, no hay solo hermanas, hay hermanos y hermanas. Es para todos los santos. No estamos hablando de la mujer, sino la vida útil. Si usted no vive una vida femenina, no tiene uso en la economía de Dios. Hermanos, necesitamos vivir la vida femenina delante de Dios. Todos los días, hermanas, yo trato de vivir como una mujer delante de Dios. Es la manera en que la vida debe ser. Tomarlo a él como mi esposo. El libro de Éxodo revela la clase de gente que Dios puede usar en su economía para cumplir su propósito. Este mensaje no está hablando de la historia en Éxodo, sino tenemos una lección completa referente a aquellas mujeres ejemplares, incluyendo las parteras, las madres, hermanas, la hija del faraón y su sirvienta, todo referente a la parte femenina que para que describen la manera para traer al Salvador a través de una persona como Moisés, pero no hablar de esa historia hoy. Al menos ustedes tienen esto en el trasfondo. La intención de Dios, como vemos en este libro, consiste en tener un pueblo que le edifique una morada en la tierra. Por consiguiente, al final de Éxodo se levantan el tabernáculo como morada de Dios. B. Además, a fin de cumplir el propósito de Dios, se necesita también un ejército que combata no solo el tabernáculo, no solamente el tabernáculo, sino un ejército que combata por los intereses de Dios en la tierra. Si los hijos de Israel querían disfrutar de la buena tierra y cumplir el propósito de Dios de edificar un templo como testimonio de Dios en la tierra, debían luchar para liberar la tierra de la mano usurpadora del enemigo. Todos sabemos esto. Sí, por tanto, el ser útil, cuando usted dice ser útil a Dios, ¿qué significa? Hay una definición muy concreta, clara. Edificar la morada de Dios, que es la iglesia, y la lucha por los intereses de Dios en la tierra. Usted tiene acá las referencias, Efesios 4 y Efesios 6. El capítulo 4 habla de la edificación, el cuerpo de Cristo, y el capítulo 6 es una batalla, una lucha espiritual, una lucha espiritual por un guerrero. Es un guerrero espiritual. El guerrero se reviste de Cristo como su armadura. Hay dos cosas. Si usted quiere ser útil, necesita dos cosas para hacer: edificar la iglesia y derrotar al enemigo. Esto está relacionado cuando Dios hizo al hombre. Tenía su imagen y dominio. Una es por expresión y la otra es para representación. Espero que estén claros cómo pueden ser útiles. De la vida que le es útil a Dios, ¿qué clase de vida puede llevar a cabo estas cosas? En estos asuntos es la vida femenina. La vida femenina, la que edificará la iglesia. La vida femenina, la que derrotará al enemigo de Dios. La vida masculina, no. El punto 2 del D. Leamos juntos, tanto la preservación del pueblo como la preparación. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, bajo la autoridad de Dios, es la cabeza de todo varón. Y el varón, bajo la autoridad de Cristo, es la cabeza de la mujer. Repetir. Hay un orden en el universo que Dios hizo, puso. No lo cuestione. No confrontarlo. Decir amén. Esto te traerá bendición. La sumisión trae bendición. quisiera decirles, la gracia fluye, la unción desciende. La gracia desciende. Y el aceite de la unción fluye hacia abajo, de la cabeza a la barba y luego a las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. ¿Esto qué significa? Si está muy alto y no se somete, nada vendrá. Este es un cuadro de la vida del Señor. El aceite de la cabeza de Aarón significa el espíritu compuesto, el Dios triuno mismo. Y estas dos cosas fluyen hacia abajo. La manera es la posición sumisa. Ese es el lugar de sumisión. La convierte en un recipiente para recibir de una manera espiritual. Esto es maravilloso, someterse. El mundo le enseña, la palabra le, el mundo le enseñará a hacer ascender y ser una clase de mujeres. ¿Sí ven? Totalmente opuesto a la revelación divina. Usted tiene que agarrar esto. Esto es una repetición. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del hombre, y el hombre, la cabeza de la mujer. No cambie esto. No esté en desacuerdo. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy hermoso. Y usted recibirá la bendición. El número 3. El varón que tipifica a Cristo representa la vida independiente. Vamos a tocar este asunto en el resto de la lección. ¿Qué es la vida femenina y la vida masculina? El varón que tipifica a Cristo representa la vida independiente. En el universo solamente uno debe ser y puede ser independiente. Ese es Cristo. Dios en Cristo. Pero el hombre, el masculino, es un tipo de Cristo. Es también un tipo de una vida independiente. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida no es útil? Como tipo está bien, pero estamos viendo cuando hablamos de la utilidad, la vida del varón no es útil. El punto número 4, la mujer que tipifica al hombre representa la vida dependiente. La mujer, vamos en esto, es toda una lección que vamos a tener acá. ¿Qué es la vida femenina? Es la vida dependiente. La mujer representa dependencia, vida dependencia. Punto 5, el hombre en verdad debe ser una hembra que vive una vida dependiente de Dios. Aquí hay versículos maravillosos, pero no tenemos el tiempo. El hombre, esto se refiere a femenino y masculino, a la humanidad, men, hombres, es realmente hombre y mujer. Son colectivamente una parte femenina delante de Dios. Es una vida femenina delante de Dios. En este sentido, Dios hizo al hombre. Dios, en este sentido, Dios hizo a la mujer. La raza humana es femenina a los ojos de Dios. ¿Ven esto? Deben agarrar esta verdad y deben vivir una vida que es completamente dependiente con el hombre, quien es Dios. Esto es demasiado maravilloso. El punto número 6. La independencia del hombre hacia Dios es rebelión. Es un significado intrínseco de la palabra rebelión. Las 13 colonias que llegaron a ser los Estados Unidos clamaron independencia, declararon la independencia hacia el rey Jorge. Se rebelaron contra el rey Jorge. Como rebeldes, se necesita hacer esto o lo otro. Usted solamente reclama independencia de Dios. Puedo vivir sin Dios, que es básicamente la caída del hombre. No necesito el árbol de la vida, no necesito a Dios. Puedo sobrevivir y existir sin Him, sin Él. Esta es la máxima rebelión. Dios hizo al hombre que dependiera de Él. ¿Cuál es ese himno? Respiro, yo no sé, ¿ustedes saben este himno? La dependencia. Respirar al Señor es depender de Él. Respirar por respiro, por respiro. En el momento en que somos independientes, somos rebeldes en contra de Dios. Debido a que la vida masculina es independiente y rebelde, Dios no puede usarla para cumplir su propósito. Aquí puede decir alguno de ustedes, yo no necesito del Señor. En los 80s, los ateos, para ellos no existe Dios. Ni siquiera dicen, Dios no existe. No dicen ni que obedezco, solo dicen Dios no existe. Es una forma definitiva de negar a Dios. Borran su existencia. ¿Qué destino? ¿O qué audacia? ¿Qué clase de aseveración es esa? Que no existe Dios. Oh, no. Si una mujer vive una vida independiente, ella en verdad llega a ser un varón. Ya. Si una mujer vive una vida independiente, ella en verdad llega a ser un varón. Hoy en día muchas mujeres se han convertido en varones. Aún la manera de vestir las mujeres. Y todavía se visten como mujeres, pero se comportan como varones. Esta es la razón principal de tantas separaciones y divorcios. Yo no voy a echarle aquí la culpa a toda la mujer. Puede ser. Pero el contenido acá, el contexto que estamos hablando es acerca del dominio, los problemas en cuanto al poder, quién dice qué es o qué no es. Es todo obvio. Y la verdadera vida femenina es la única que es útil para Dios. Es una vida genuina. No es desmasculinizar a los hermanos y o hacer a los hermanos maestros, los maestros. No puedo coger la Biblia y decirle a usted, sea un hombre. O hablarle a los jóvenes. Hermano, sea un hombre. Usted es hombre. Fueron hechos hombres. Y los hermanos, hermano Minoru. Dicen las hermanas acerca de coordinar, no podemos, porque los hermanos no hacen nada.
En la sociedad se ha quitado la masculinidad del hombre en la sociedad, pero no estoy hablando de esto. No estoy tocando de, sino que una vida femenina genuina vivida ante el Señor. Así debemos vivir, hermanos, a los hermanos varones. Así debemos vivir. En la Biblia, el pueblo de Dios es igualado a una mujer. Dios trató con Israel como una esposa. En el Nuevo Testamento, los creyentes de Cristo son considerados vírgenes. En Efesios 5:25 vemos que Cristo ama a la iglesia como su complemento, su esposa. 4. Cristo se casará con la Nueva Jerusalén como su novia en el milenio. Ya cubrimos eso. 5. Por la eternidad, la Nueva Jerusalén será la novia de Dios. Esta mañana desperté y dije, wow. Somos aún la novia del ejército, los vencedores para pelear al anticristo en Armagedón. ¿Sabe usted que ese ejército es femenino? La mujer puede ir al combate, no solamente unirse al ejército, pueden ingresar a la marina también, sí. No estoy aquí para pelear en contra de eso o argumentar eso. En la palabra, para ser un vencedor, usted debe ser mujer. Entre más vive la vida femenina dependiente del Señor, usted vencerá y será parte de ese ejército. La Biblia no piensa igual que la mente natural, que tiene que ser con mucho músculo, yo puedo pelear. No. Entre más dependemos de Dios. Así que Pablo, en su debilidad, él el poder del Señor lo fortalece. Todos necesitamos esto. Ya sea seamos hermanas o hermanos, todos debemos ser hembras y vivir por la única vida que le es útil a Dios. Para ser hembras debemos depender del Señor. Si vemos el cantar de los cantares, esa hija de Jerusalén, de la Sulamita de Salomón, tantas señales de la poesía del cantar de los cantares revela la dependencia de su amado, en su amado. Así debemos vivir nosotros. El árbol de la vida en Génesis 2 representa la dependencia y el árbol del conocimiento representa la independencia. La vida siempre nos hace dependientes, mientras que el conocimiento siempre nos hace independientes. Así que necesitamos buscar la vida. Dios ve, Dios desea que nosotros escojamos la vida en lugar del conocimiento. Eso significa que Él quiere que nosotros escojamos la dependencia en lugar de la independencia. No importa cuánto tiempo hemos estado con el Señor, todavía debemos depender de Él. Para nuestra vida hoy, no podemos graduarnos de comer, beber y respirar. Con la vida no hay graduación. La estrategia de Dios consiste en colocarnos en una posición donde debemos depender de Él. Esa es la clase de vida que Dios puede usar para cumplir su propósito. Por el arreglo del Señor, estoy involucrado en tal vez demasiadas cosas. A veces yo siento que tal vez debo retirarme un poco. Pero tengo esas responsabilidades, esas obras en el recobro del Señor, en las iglesias, los hermanos, los mensajes, hay tanto. Puedo testificar, hermanas, entre más yo estoy involucrado en las responsabilidades, en mis hombros, en mi regazo, entre más me doy cuenta mi fragilidad e inhabilidad de hacer estas cosas. Una vez yo podía hacer todo. Había una vez que yo podía hacer todo. Yo puedo hacerlo. Dámelo. Ahora yo digo, no, gracias. No creo que puedo cargar eso. Pero algunas cosas siempre caen sobre mis hombros. Y en este caso, la única manera que yo puedo llevar a cabo estas responsabilidades es por su gracia. Por su gracia yo obro. Pablo es el ejemplo consumado. Depender de Dios a lo máximo. Yo no puedo hacerlo, Señor. Esa es una oración maravillosa. Hay tiempos cuando yo digo, yo puedo. Puedo derrotar esto. Tengo el coraje para hacer la obra del Señor. Pero estoy diciendo interiormente, Señor, te necesito. Necesito, no puedo cargar esto. Aún muchas veces yo oro, Señor, aún mi capacidad mental está estirado a lo máximo. Mi mente no puede tomar otro problema, otra situación, pero está allí. Así que digo, Señor, aún fortalece mi mentalidad para que yo pueda tener sabiduría para tener comunión en cuanto a este asunto. Aún, Señor, mi cuerpo. Yo te lo entrego. Necesitamos disfrutar al Señor comiendo y bebiendo. Esa es una señal de dependencia. Comemos porque dependemos de la comida. Bebemos porque dependemos de esa bebida. Leemos porque necesitamos ese oxígeno para vivir. Estamos declarando que yo no puedo vivir por mí misma, por comiendo, bebiendo y respirando. Necesitamos a Él cada momento. Si tenemos un tamar sano de la independencia, no habrá ningún problema en la vida de la iglesia. Todos los problemas en la vida de la iglesia son hermanos y hermanas clamando independencia. Tal vez dijamos, Señor, yo necesito así no tendremos problemas en la iglesia. En la vida matrimonial los problemas matrimoniales vienen de la independencia. Cuando tenemos ese argumento, esa pelea con nuestro esposo, no es solamente ese asunto, esta cosa. Tal vez eso es lo que lo causa, pero es que yo estoy viviendo aparte de Cristo, mi esposo está viviendo aparte de Cristo. Y estamos, si no estamos en el Señor, hay problemas, todo tipo de problemas. La razón por la cual la iglesia a lo largo de los años ha sido derribada, en lugar de ser edificada, es que los llamados edificadores han sido demasiado independientes. En la cristiandad, esa es la historia. Demasiadas personas, ministros, predicadores, misioneros dependientes. El punto crucial es que no se trata de cuánto podamos hacer, sino de cuánto dependemos del Señor. Amén. La palabra dice, sin Él no podemos hacer nada. ¿Estoy correcto? En Juan 15, ¿no dice eso? Yo no puedo hacer nada sin Él. La hermana, ¿qué escribió la hermana Barbara? Barbara. Algo así, no, se me olvida. La oración, la declaración de no ser independiente, sino de ser dependiente. No solo la gente mundana vive una vida independiente, sino que muchos cristianos también viven una vida independiente de Dios. Por esa razón, la gran mayoría de los cristianos ya no les son útiles a Dios. Moisés fue adiestrado para llevar una vida femenina. Él fue un hombre fuerte. Simplemente pegó a alguien y lo mató al Egipto. Alguien se dio cuenta y luego fue fugitivo por 40 años. A los 40, él mató al Egipto, un hombre. Después de 40 años que Dios lo entrenó para derrotarlo. Ese no es una operación transgénero. Era 40 años detrás de la montaña. A los 80, Moisés fue una hembra ante Dios. Y Jehová se apareció como el árbol como el fuego y lo llevó a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Moisés honró a Dios como el único iniciador y fue llamado por Dios a subir al monte donde se reveló en se encontraba en su corazón, entonces se encargó de construir el tabernáculo conforme al modelo que él le había mostrado en él. Él siempre estaba recibiendo, en el lado de recibir, en el lado de depender de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que le dijo el varón? Y él lo recibía y se lo pasó al pueblo. B, si deseamos perfeccionar a los demás correctamente, edificar la iglesia, necesitamos esta vida femenina. Aquellos israelitas siempre se quejaban a Moisés. Siempre había rebelión en contra de Moisés. ¿Y qué hacía Moisés? Moisés no mostró su lado masculino. Simplemente se tornó al Señor. Dijo, Dios, ese es tu problema. Yo no saqué este pueblo. Usted lo sacó, Dios. No me culpes. Yo solamente soy una mujer. Usted es el iniciador. ¿No es esto bello? Él era la persona más humilde, tierna. Esa es la vida femenina. Además, todos los guerreros llevaban tal vida femenina que dependía de Dios. Debemos entrar en esos versículos de Josué. Si usted no ha aprendido a ser hembra, no podrá luchar por el reino de Dios. En este ejército solamente las mujeres pueden inscribirse. Dios ya todo lo ha planeado. ¿Estoy correcto? Si usted vive una vida genuina, femenina, usted va a pertenecer en el reino. Si usted no ha aprendido a ser hembra, no podrá luchar en el reino de Dios. Okay. Que todos veamos que Dios nos puede usar únicamente si somos hembras que dependen de Él en todo tiempo y en todas las cosas. Paso ese. ¿Están bien, hermanas? Yo sé, cuando yo estoy hablando con las hermanas, yo siento que necesito decir algo dulce, algo feliz. Pero hoy veces esos dos mensajes no son especialmente dulces. ¿Pero no son hermosos? ¿Son necesarios? Espero que recibieron algo y espero que estudien esto con mucho cuidado hasta que esas cosas lleguen a ser realidad, que lleguen a ser parte de su sistema de fe. Ahora, con el tiempo, quiero decir algo en cuanto a la oración, específicamente a las hermanas. Ayer, yo le pedí... todos recibieron este papel... El servicio por medio de la oración. Servir al orar. Lo que yo quiero compartir, todo está aquí en esta hoja. Ustedes pueden leerlo cuando en sus hogares, pero la carga... ocurrió esta semana. Yo estaba con los hermanos. En San Francisco, cuando yo estaba compartiendo, yo mencioné más que nunca, yo necesito que en el recobro hay una necesidad de oración. De tiempo en tiempo hemos hablado de eso. Hay un sentir que ahora, ¿por qué? Déjales digo. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Satanás lo sabe. Usted y yo tal vez no sabemos, pero el diablo sabe. Y él sabría el punto estratégico para atacar. No estoy aquí para tratar de asustarlos, estoy simplemente dándoles un hecho. El apóstol habló de las estrategias y herramientas del enemigo, usando los métodos que él usa, su manera para frustrar a Dios, para atacar la economía de Dios en una manera sutil, a veces una manera afrenta. Pero a veces, cualquier cosa que él pueda hacer para ir en contra de lo que Dios quiere cumplir. Hemos visto eso en el recobro una y otra vez. Déjame les digo, recientemente, para ilustrar esto. En el recobro, cuando el recobro llegó a Norteamérica, y el recobro empezó a extenderse en una manera prevaleciente en Estados Unidos, en Canadá, tal vez en Canadá empezó casi al mismo tiempo, en Vancouver primero, y luego en los 60s y 70s aquí en el oeste de Canadá, en el este de Canadá. Hay un poquito de paralelo entre los dos países. El recobro del Señor se extendió como un fuego y el incremento fue fenomenal. En los Estados Unidos, de los primeros días en Los Ángeles, cuando la vida de la iglesia en Los Ángeles comenzó, tal vez había 30 personas. Y en ese tiempo casi todos fueron chinos. Yo puedo mostrarles fotografías para que puedan verlos. 10 años después, en 72, algunos de nosotros éramos 3,000 o 4,000 para que no podíamos ya reunirnos en Eldon Hall. Podríamos que movernos a un centro de convención. Como hay por 74. Nuestro hermano en el liderazgo de la obra del Señor tenía una proyección tan positiva de cómo continuaría, qué tan poderoso sería eso. Yo estaba en la universidad en ese tiempo. Y luego allí. Y el enemigo obró en dos formas. Primero, por sembrar entre nosotros. Tenían una agenda, una intención y ambición para tomar el poder de la recobro del Señor. Eso llegó a ser una rebelión completa. Quince años después del el principio, que fue 1962. Después de eso, se levantó una oposición enorme en contra de nosotros, nos etiquetaron como un culto, no solamente como una herejía, sino que culto. Si usted busca qué es un culto, significa algo muy, muy, muy feo, muy maligno. Tal vez han escuchado de Jim Jones, el templo de Jim Jones o algo así. Había libros malignos. Por eso fuimos bloqueados, marginalizados. Ya éramos marginalizados, pero nos esforzó por un adversario que estaba dentro, el enemigo fuera, y ese dinámico causó que el recobro se parara. No solamente ya no incrementó, sino que muchos se fueron. Perdimos muchos. No sé cuántos canadienses, pero estoy hablando de los Estados Unidos. Cientos de mi edad. Si ellos se hubieran quedado en el recobro, sería diferente, muy, muy diferente en cuanto al liderazgo y etcétera. El recobro entró a un invierno en términos de incremento y crecimiento. Para en contra de eso, el hermano en los 80s buscó una manera de quebrar este sueño en el cual habíamos caído. Después de 5 años en Taiwán, regresó con lo que llamamos la manera ordenada por Dios, que necesitamos comunión con eso, o tuvimos comunión con eso. Eso fue 10 años después. Él regresó con la carga de llevar a cabo esa manera en el oeste, en América, en Norteamérica. Regresó a otra rebelión mucho peor que la primera. Ahora, yo puedo decirles esas cosas porque yo estaba en esas dos rebeliones. Yo no estoy diciendo que yo fui activo, no, pero yo estuve allí. Yo estuve en medio de todo eso. Yo estuve en Anaheim, donde fue el epicentro de la segunda rebelión. Señor, el daño, tantos hermanos inocentes fueron afectados, que tenían tanta seguridad y en la iglesia se volvieron fríos. Quiero decirles que la guerra espiritual es algo muy real, no es imaginado. Y particularmente cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo frecuentemente quiere prevenir lo que Dios quiere hacer. Es como bloquear, yo creo. En mi experiencia, quiero decirles, en mi como una persona, como un hombre individual, esos los 80s fue hecho 30 años después, en los al final de los 2010, el Señor quiere hacer algo otra vez en una manera de renovar un reavivamiento, en una manera de atraer a la primavera, un crecimiento, de incremento, de eventos positivos. Yo lo creo. No digan eso en aire, sino más. Yo obro en las iglesias, yo visito las iglesias y no estoy viendo solamente la condición, pero en mi espíritu yo tengo ese sentido en Norteamérica. Específicamente, no estoy hablando de todo el recobro, sino que en Norteamérica. Hay muchas razones por las cuales yo quiero entrar en eso, pero quiero decirles, hermanas, por eso, creo que el enemigo va a atacar, así como él lo ha hecho, ¿Cómo? Yo no sé. Ese es el trasfondo. Esa es mi sensación. Y por lo tanto, yo veo que hay una cosa que hacer. Y eso es llamar a los santos a orar. No estamos peleando en contra de sangre y carne, sino que principados y poderes, potestades. Las tinieblas. Y hay solamente una manera de pelear. Eso es en Efesios 6. Haber hecho todo para parar con la armadura de Cristo, con la espada del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El cual es la palabra de Dios por medio de oración. La oración, estamos haciendo esto y lo otro, tantas obras y actividades, lo cual necesitamos hacer. Hermanas, esta mañana quiero clamar, quiero usar este tiempo como un llamar. Levántense, hermanas, a orar. Levántense a entrar al ministerio de oración intercesor. Oración de intercesión. Necesitamos orar en cuanto a este asunto. Es ahora. Cuando no oramos, perdimos nuestra vigilancia. Por lo tanto, con el Señor y con los apóstoles, la oración siempre está pareja con la vigilancia. Espero que estos días nuestras oraciones de oraciones serían más llenos de hermanos, de santos. En Hechos 2, la primera iglesia en Jerusalén, que es como un prototipo, continuará. Con perseverancia, ayunando y orando. Seguimos este ministerio por la palabra de Dios. Aún esta mañana, estas lecciones son parte de seguir con perseverancia en seguir la enseñanza de los apóstoles. La segunda cosa es partiendo el pan y en oración. Y oración. Pienso que hay una S que sigue oración, oraciones, suplicaciones, peticiones, intercepciones, dando gracias. Primera de Timoteo capítulo 2 es un capítulo sobre la vida de la iglesia, pero si leemos, vamos a ver que es un capítulo en cuanto a la oración, donde el apóstol dice, primero que todo, antes de todo, primero que todo, oración, intercesión, petición, que sea hecha la petición. De parte del gobierno para que viviéramos una vida en tranquilidad, la vida de la iglesia. Inmediatamente dice, es el deseo de Dios que todo hombre sea salvo y llegue. Necesitamos orar para eso. En el mismo capítulo dice que el hombre no obre por sí mismo, sino que levante sus manos para orar. Y habla de las hermanas. Las hermanas deben orar. Y yo les digo, la oración es esta actividad indispensable. Es la actividad más indispensable en el ministerio de la Iglesia de Dios. Tenemos este libro, el Ministerio de Oración de la Iglesia. Debemos orar esto. Léanlo otra vez. Espero que la oración de la Iglesia sean levantados a tal nivel. Esas son las dos cosas. Quebrar el pan en la mesa del Señor y las oraciones. Esas son las dos cosas más fuertes, las características más fuertes. Más específicamente, la reunión de oración. Quiero llamar a las hermanas que santifiquen su vida, que se santifiquen ustedes mismas por la causa de este ministerio. En otros tiempos de la semana, específicamente estoy hablando de reunirse ustedes en grupos pequeños, en números pequeños. Espero que en Toronto, no, me han dicho que en Toronto tienen el miércoles cuando se reúnen en la mañana hermanos y hermanas. Esa es una manera. Y en otros tiempos, ciertas mañanas, en el teléfono o reunirse y oren. ¿Oren para qué? Hay demasiadas cargas. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes en cuanto a la necesidad del recobro del Señor hoy. Canadá necesita oración. El mover del Señor en Canadá, las iglesias en Canadá, el Evangelio del Señor en Canadá. Tantas situaciones. Es una guerra. Y leemos esto. Esto viene de un pequeño librito, en un librito que se llama Las hermanas que sirven en la iglesia, escrito el mensaje dado en 75 en Anaheim. Eso es sacado de ese mensaje que se dio en ese tiempo. En cómo servir. Y aquí el hermano dice, es oración. Lo más principal en el servicio es oración. Para orar necesitamos dejar de hablar y de chismear. Hablar de cosas perezosas, conversaciones sin sentido que... Entre más hablamos, no hay energía para orar. Entre más estamos en ese tipo de hablar de cosas carnales y del alma, no tenemos la fuerza para llevar la carga de la oración que controla la espada del espíritu. Necesitamos conservar la energía para no perder la fuerza para esas cosas. Necesitamos ser también santificados. La vida de la iglesia, no llamo solamente las hermanas más mayores, sino que también las jóvenes, las hermanas jóvenes, aún en su edad, que sean entrenadas y perfeccionadas en este ministerio, de oración. En las próximas lecciones, en las hermanas, habrá las primeras lecciones 24 son como esas. Hay principios. Y luego las otras son en cuanto a los patrones en la Biblia. Las hermanas, las mujeres que fueron útiles al Señor, a Dios. Y este asunto de oración va a ser cubierto allí. ¿Quién? Hannah. Ana, ¿verdad? Ana. La mamá de Samuel. Ana es una mujer. Samuel fue resultado de una oración desesperada y él fue a llegar a un instrumento dispensacional para cambiar la era de la del sacerdocio al al reinado. Hermanas, les voy a dejar con esta carga. Es una carga muy práctica. Me gustaría decir, los colaboradores necesitan su oración. Los ancianos necesitan su oración. Los que sirven necesitan su oración. Los que sirven de tiempo completo. Los jóvenes necesitan su oración. Los universitarios necesitan su oración. Los hijos, los niños necesitan su oración. Aún sus propios hijos necesitan oración. No sé cuánto oran por sus propios hijos. Desesperadamente. Estoy aquí, como muchos de ustedes, con el resultado de oración específica en los 60s. Yo no estaría parado aquí si aquellas oraciones no se hubieran hecho. Ese es un hecho. Con la naturaleza fina que Dios les ha dado, oren. Y ustedes van a recibir la bendición del Señor, se lo puedo garantizar. Oren. La oración de vigilancia, que no le den descanso a Dios hasta que sus oraciones sean liberadas en la tierra. Necesitamos sus oraciones estos días. Todo el recobro del Señor. El recobro en Norteamérica, específicamente, necesita su oración. Tal vez diga, yo no sé cómo orar. Aprendan. Van a conseguir la fuerza. Pueden aprender de aquellos más maduros. Aún cómo orar de acuerdo al ungir del Señor. Y cómo orar en unanimidad, que es esencial. Puedo llamarles a hacer esto. Amén, hermanas. Esta es su tarea viviente. La oración es la señal máxima de la dependencia del hombre en Dios. Vamos a orar con nuestra compañera. Amén.